Está escuchando la podcast de la Iglesia Bautista Libertad en Newport Beach, California. Si desea más información acerca de este ministerio o desea donar financieramente, por favor visítenos en nuestra página de web iblnb.org. Oramos que el Señor use este mensaje para ser de ánimo y bendición para su vida espiritual.
Quizás uno de los dichos más tristes en toda la Escritura se puede ver aquí en Lucas 2:7. La palabra de Dios nos dice que no había lugar para ellos. Octavio se llama, pero al que está como emperador, el que está encargado, le dicen César. Augusto, un nombre como adjetivo que le pusieron. Augusto significa una persona a quien se le da honra, una persona majestuosa. César Augusto, o Augusto César, Caesar Augustus, está reinando ahorita en toda Roma y en todas las provincias de Roma. La palabra de Dios nos dice que era durante este tiempo que María estaba esperando al bebé Jesús. Usted está hablando de una persona con mucho poder, demasiado poder. Una persona que hasta el día usted puede encontrar una inscripción sobre una piedra en Roma que dice: el Salvador del mundo. Así le titulaban y le daban por este adjetivo y descripción a Augusto César. ¡Wow! ¡Qué hombre con tanto poder! Un hombre con tanto respeto. Un hombre que realmente, cuando se decía en casa, la gente temblaba. Augusto César. ¡Wow! Roma está en su poder, sobre todo el mundo. La gente tiene miedo de los gobernantes. Herodes, tienen miedo de los que están en cargo en todo el mundo. Y la palabra de Dios nos dice que aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. En otras palabras, que todo el mundo fueran registrados con la intención de pagar impuestos. ¡Wow! Man. ¿Cuántos odian pagar impuestos? Recuerdo la primera vez que llené un W-2 form. Estaba trabajando en la convención de Long Beach. Ahí como jóvenes tenía 16 años. Y nos dijo el manager: te vamos a pagar $7.25 la hora. $7.25, entonces yo estaba multiplicando cuánto iba a ganar yo en la semana. Trabajaba yo un promedio, hermana Victoria, de como 20 horas. Estaba en la preparatoria y 20 horas me daban. Y decía, voy a ganar tanto al final de la semana. Y cuando me dieron mi cheque, yo lo vi y dije, algo está mal aquí. Yo fui a hablar con la manager. Hey, ay, algo está mal aquí. Y me dice, no, Sammy, esto es cuánto tú trabajaste. No, yo trabajé 40 horas, 40 más 7, bla, bla, bla. Le dije, aquí está. Y se empezó a reír. Dice, no, Sammy, es que no entiendes que tu tío Sam te quitó los impuestos. Le dije, tu tío Sam, yo me llamo Sam, yo tengo un tío Sam. No, Uncle Sam quita impuestos de cada cheque. Y ahí me enterré yo de los impuestos que le quitan a uno. Wow, man, oh my goodness. Pero ¿sabe que eso tuvo un inicio aquí durante el tiempo de Cristo? Augusto César, quiero que todo el mundo, los que están en Italia, los que viven en Jerusalén, los que viven en Siria, los que están en todo el mundo, se sean empadronados o se registren para que todos paguen impuestos de las cosas que poseen y las cosas que tienen. Todo esto fue muy crítico para los propósitos de Dios y el Mesías. Porque si Augusto César hubiera dictado un decreto antes o después, o si Herodes hubiera resistido más o menos, el niño hubiera nacido en Nazaret y no hubiera cumplido la profecía de Dios. En Miqueas 5:2 la Biblia dice: "Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad". No pude hacer la profecía de Miqueas hablando de David, porque David había existido o nacido 300 años aproximadamente antes de esta profecía. 700 años después de esta profecía, nace el Mesías. Y dice la profecía que el Señor, que iba a ser reinar sobre toda la tierra y la eternidad, iba a nacer en Belén. Me encanta lo que dice el teólogo Ken Hughes. Escucha lo que dice: "El bebé que María llevó no era un César, un hombre que se convertiría en Dios, sino una maravilla mucho mayor. El verdadero Dios se convertiría en un hombre". Praise the Lord. Y así vino Cristo a este mundo. Interesante que él vino en un tiempo donde realmente la gente tenía que dar cuentas de sus posesiones, pagar impuestos. La palabra de Dios dice en Romanos 14 y versículo 12, dice: "De manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios por sí mismo". Interesante que también a nosotros se nos pide registrarnos. Cada uno va a dar cuentas a Dios por sí mismo. La Biblia dice que todos somos pecadores. La Biblia dice: "Porque la paga del pecado es muerte". ¿Están conmigo? Amén. Cada hombre, cada mujer, cada niño y cada niño ha pecado delante de la presencia de un Dios santo. La Biblia dice que eran aproximadamente 70, 80 millas de ir de Nazaret y regresar a Belén. Okay. So, José está con María y están en Nazaret y se les pide, va a pagar impuestos. Bueno, el judío tenía que regresar a su tierra natal. Ok, entonces José regresa a Belén, son aproximadamente 70 millas y son ¿cuántos días de viaje? Como 4 o 5 días, ok. La Biblia dice que ella estaba esperando este bebé, ok. Un viaje extremadamente difícil, especialmente, las hermanas saben, en el último mes de su embarazo, en el último mes de su embarazo, amén, hermanas, es un tiempo muy difícil. Ahora imagínense, María levantándose y siguiendo a su marido, estaba desposado con José, y yendo al tierra de nacimiento de José para pagar impuestos. Ah, amén, qué difícil, viajando por noche y terreno. Y la palabra de Dios nos dice que cuando llegaron a ese lugar, estando en Belén, ahora nosotros hemos visto muchos dramas y a veces dice, miramos el drama que va María ahí y de repente, no, dice la Biblia que estando José y María en Belén, ¿qué sucedió? Yo no sé, me imagino que ellos estaban realmente como indigentes, no tenían un lugar donde quedarse. Cuando uno viajaba a otro lugar, normalmente tenía familia en ese lugar. Y cuando llegaron a Belén, dice la palabra de Dios que no había lugar para ellos. ¡Wow! El padre de José no tenía dinero. La mamá de María no tenía dinero. Eran personas muy comunes y muy corrientes que no tenían recursos. Y llegaron a este mesón que en griego significa cataluma. Cataluma significa como un cuarto de guest. How you say guest room in Spanish? Invitados. Y no había ese lugar. ¿Por qué, pastor? Porque todo mundo regresó a su tierra natal para hacer ¿qué? Para pagar impuestos. Hay mucha gente llegando a Belén. Ahora, ¿a dónde está Belén? Es una ciudad tan pequeña. Y especialmente en estos tiempos, simplemente era un pueblecito. un pueblecito donde los cuartos estaban ya llenos, donde la gente andaba por donde quiera y venían de Jerusalén, venían de Siria, venían de Roma para atrás a su tierra natal para registrarse, porque así dijo César, Augusto César, y tenemos que pagar impuestos. Y cuando llegan a ese lugar, no tienen familia, no tienen recursos, no tienen conexiones, no tienen dinero. Y esta mujer está embarazada, ya 9 meses, está con dolores, y llegan a Belén, no hay lugar en el mesón para ustedes. Time. ¿No ves a mi esposa? Discúlpeme, pero no hay lugar en el mesón para ustedes. Pero espérese, el ángel me apareció. No hay lugar, discúlpeme, Señor, no hay lugar para ustedes en el mesón. Qué feo se siente uno cuando no hay lugar para uno. No sé si le ha tocado a usted viajar entre familia muchas largas distancias. Estuvimos en Nueva Jersey este verano y habíamos tenido ya una confirmación. Ok, aquí está tu cuarto, etcétera, etcétera. 2 cuartos, suficiente para la familia. Llegamos a Berlin, New Jersey. Era el tiempo donde tenían un torneo de béisbol y los hoteles de 10 millas en todo Berlín estaba ya lleno, todos. Pero yo tenía confirmación. Yo tenía confirmación. Llegué al hotel Hampton Inn. Hola, ¿cómo está? Mi nombre, ok. Discúlpeme, señor, pero aquí no está su nombre. Le dije, pero aquí está la confirmación. Mire, tal y tal número, ta, 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 ta. Discúlpeme, señor, pero aquí no está. Ok, vamos a llamar a otro hotel. ¿Tienen espacio allá? No. Vamos a llamar a otro. ¿Tienen espacio allá? No. ¿Tienen espacio? No. Hemos viajado ya 6, 8 horas. Los niños están cansados. Mi esposa está cansada. Mi mamá está cansada. Queremos ya llegar a descansar. Y nos dice la recepcionista, discúlpeme, señor, pero no tenemos lugar. ¿Qué puedes hacer? Nos esperamos ahí, comimos. Después de una hora, salió la manager, dijo, ¿ustedes todavía necesitan lugar? Le dije, sí, no tenemos a dónde ir. Y me dijo, si ustedes quieren, en el 5º piso tenemos un cuarto de emergencia que lo podemos desocupar y ustedes pueden estar ahí. Le dije, sí queremos. Y después de ese momento, salió otra familia, de repente no sé qué pasó. Bueno, Dios sobró las cosas y tuvimos 2 cuartos por 2 noches. Pero qué feo se siente uno que le digan, no tenemos lugar, no tenemos lugar. Aquí no se mira, usted también va a mirar en dramas que sale el mesonero, se dicen, right? Dice, hey, vete para acá, no hay lugar, bla, 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 bla. No. Aquí en la Biblia no menciona la actitud del mesonero. Es más, ni menciona que hay un mesonero. Simplemente llegaron al mesón y no había, ¿qué iglesia? No hay lugar. Mucha gente aquí. Quiero decirle esto. Hay diferentes mesones que quitan el lugar del Hijo de Dios. Por ejemplo, hay el mesón de los pensamientos. Bueno, ¿de qué está hablando, pastor? Vayan a Salmo, por favor, y quiero que miren la palabra del Señor. Vayan a Salmo, capítulo 10, Salmo 10 y versículo 4, por favor. No había lugar. Salmo 10 y versículo 4. Salmo 10, versículo 4. Todos en voz alta, por favor, todos juntos. El malo, por la altivez de su rostro, ¿Sí lo ven, hermanos? No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Aproximadamente 50 mil pensamientos en nuestras mentes cada día. Aproximadamente 50 mil pensamientos. Y en todos esos pensamientos, dice la Biblia, dice que el altivo, el orgulloso, el arrogante, no tiene a Dios en ninguno de sus pensamientos. No había lugar. Ah, pero qué de aquel mesón de los placeres. Los placeres. Ah, discúlpeme, Señor, no hay lugar. No sabía realmente que estaban rechazando al Hijo de Dios. No conocían la profecía. Simplemente, aquí no hay cupo para ustedes, no hay lugar. En los pensamientos de nosotros hay lugar para Dios hoy. En los placeres de nosotros hay lugar para Dios hoy. ¿Qué más quita el lugar de Dios? Bueno, el mesón del pecado. ¿Oh, sí? La palabra de Dios dice que el pecado nos destituye de la gloria de Dios. ¿Dice la Biblia eso? Nos divide de la gloria de Dios. Buena noticia es que en Santiago capítulo 4, versículo 8, la Biblia dice, acercaos a Dios y el que... Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de qué doble ánimo, que dice, purificad vuestros corazones. Quiero decirle esto, mucha gente quiere limpiar sus manos, quiere limpiar su corazón, quieren corregir la manera que están viviendo y después llegar a Dios. Y así no trabaja este asunto. Uno no se puede limpiar antes de llegar a Dios. Después que uno llega a Dios, Dios empieza a limpiar. Amén. Acercaos a Dios. ¿Y qué hace Él? Él se acerca a nosotros, limpiar sus manos pecadores y vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones. Ahora, otra escritura que dice la Biblia en 2 Corintios 5 y versículo 17. Usted ya sabe la escritura que dice, de modo que si alguno está en qué iglesia... Ok, mírame acá. ¿Qué sucede cuando uno está en Cristo? Nueva criatura es. Y después el apóstol Pablo dice a la iglesia en Corintio que las cosas, he aquí todas son. Mírame acá. Muchos quieren, primeramente, que se pasen las cosas viejas. ¿Sí me están entendiendo? Muchos quieren primeramente que pasen las cosas viejas. Muchos quieren limpiar su manera de vivir. Pero bíblicamente, las cosas viejas no pueden pasar si alguno no está primero en ¿quién? En Cristo. Y el error de nosotros es que queremos que pasen las cosas viejas, el pecado. Porque cuando habla uno con gente, dice, bueno, primeramente déjame trabajar en esto. Déjame dejar la droga. No quiero ser hipócrita. Déjame dejar la bebida alcohólica. No quiero ser hipócrita. Déjame dejar la pornografía o la doble vida. Y dicen, yo no quiero ser hipócrita. ¿Por qué me voy a entregar de lleno a Dios si sabiendo que realmente no voy a poder cambiar? Y no tiene sentido humanamente. Pero quiero que mírame acá. Nosotros no podemos cambiar nuestras vidas para llegar a Cristo. Cuando llegamos a Cristo, Él cambia nuestras vidas. De modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No tiene sentido, ¿verdad? Esta iglesia está llena de hipócritas. Yo sé, porque yo estoy aquí. Amén. Y también usted está aquí. Pero sabe, hermanos y mis queridos amigos, que también cuando usted va a Walmart, está lleno de hipócritas. Oye, amén. Cuando usted va a Swap Meet, está lleno de hipócritas. Cuando usted va a su trabajo mañana, va a estar lleno de hipócritas. ¿Están conmigo? Amén. Donde quiera que usted va a estar lleno de hipócritas. Donde quiera que usted va. Eso no es una excusa legítima decir, yo quiero cambiar mi vida para llegar a Cristo. Y voy a usar el poder de los pensamientos. Y voy a limpiar aquí. No voy a hacer esto, y 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 esto. No importa qué haga el hombre. Nadie puede estar tan santo. Nadie puede estar tan limpio para llegar a la presencia de Dios. Por eso Dios mandó a Cristo para morir en mi lugar. Para por medio de su sacrificio, Él me lleva a la presencia de Dios. That's right, that's it. Si alguno está en Cristo, pero ese mesón del pecado, no había lugar. 9 meses, viajando 112 kilómetros. José está cansado. Es más, José ni entiende lo que está pasando. Esta mujer me fue infiel, yo no sé, pero me dice el ángel que no, I don't know what's going on. Luego llega a este lugar, no hay lugar. ¿A cuántos mesones fueron ellos? No sé, si yo sé que uno, por lo menos uno. No hay lugar. El pecado de nosotros quizás es que estamos demasiado ocupados para hacer lugar para Cristo. Demasiados ocupados. Mírame acá. Algunos de nosotros, nuestro mesón está lleno de preocupación. Ay, 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 ay. Y no somos gente mala. Porque aquí el mesonero ni siquiera se menciona. Simplemente está lleno. ¿Lleno de qué? En estos tiempos lleno de gente. Pero en estos tiempos, ¿qué? Lleno de angustia. Ay, ay, ay. ¿Qué va a suceder aquí? ¿Y qué me van a decir aquí? Ay, me preocupa esta persona. Y después este trabajo. Y después esto y lo otro. Y nuestro mesón está lleno de preocupaciones. Y con razón, no hay lugar para Cristo. Para algunos, su mesón está lleno de posesiones. Ay, pues, mira yo el carrazo que tengo. No mira nomás esos rines. Mira cómo brillan. No miras el trabajo, el jale que tengo. No lo miras. Ya soy alguien. Ya me dieron otra posición, pastor. Amén. Llenos de posesiones. Para otros, su mesón está lleno de su propio trabajo. Trabajo. Y no son gente mala, mírame aquí. Mírame aquí. Yo sé que necesita trabajar para proveer a su familia, yo sé. Pero su trabajo toma el lugar de Cristo. Y no hay lugar. No es grosero con Cristo. No es grosero con las cosas de Dios. No, jamás, pastor, yo sé. Discúlpeme, no hay lugar. No hay lugar. Quiero terminar con esto. Una madre estaba teniendo una reunión para celebrar el nacimiento de su hijo recién nacido. Ella invitó a un grupo de amigas a celebrar su nacimiento. Dio la bienvenida a sus invitadas y todas se las pasaron muy bien celebrando y comiendo y bebiendo en la fiesta. Después de unas horas, una de las amigas le dijo, bueno, trae al bebé, déjanos vernos. Queremos ver al bebé. La madre fue al cuarto del bebé y para la sorpresa de ella, no estaba ahí. Le entró un pánico tremendo. ¿A dónde está mi hijo? Está en el cuarto. ¿A dónde está mi hijo? Y de repente, la mujer se recordó que el hijo lo había dejado en la casa de sus padres esa mañana. Ella y las invitadas se estaban divirtiendo tanto que habían olvidado de qué se trataba la fiesta en el primer lugar. La fiesta no se trataba de la comida. La fiesta no se trataba del compañerismo. La fiesta no se trataba de la mamá ni de sus amigas. La razón que estaban teniendo la fiesta era para celebrar el nacimiento de su Hijo. ¿Sabe lo que sucede muchas veces durante esta temporada? Tenemos comida, tenemos fiesta, tenemos regalos debajo del árbol e ignoramos aquel que murió sobre un árbol. Tenemos comodidades, lujos. ¡Qué buen tiempo pasamos durante la Navidad! Y viene alguien y dice, a ver, quiero ver a ese bebé. A ver, quiero ver. Y cuando regresamos, ¿a dónde está? ¿A dónde está el cumpleañero? ¿A dónde está el bebé? ¿A dónde está la razón por la cual nosotros nos hemos reunido hoy? Nunca quiero que el Espíritu Santo venga sobre esta iglesia y diga, ¿a dónde está aquel que murió en la cruz por tu pecado? ¿A dónde está aquel Dios quien estás predicando? ¿A dónde está la presencia del Altísimo en esta iglesia? Dios nos libre de reunirnos sin celebrar la razón por la cual nos reunimos. Dios nos libre de cantar estos cantos sin pensar en esa criatura que nació de una virgen, vivió una vida sin pecado, murió en la cruz por nosotros y resucitó el tercer día para darnos la victoria. Dios nos libre de vivir estos tiempos de Navidad o cada día de nuestras vidas sin celebrar aquel niño que nació para morir por nosotros en la cruz. No había lugar para él. Una pregunta. Mírame acá, ¿hay lugar para Cristo en su vida? Y si no, tiene que empezar a echar a gente fuera. Tiene que hacer un lugar. A ver, váyase. Váyase preocupación, váyase posesión, váyase prosperidad, vete trabajito, vete amigo, vete pecado, porque aquí quiero que haya lugar para el Hijo de Dios. No había lugar.
Gracias por escuchar Mensajes de Libertad. Sintonice la próxima semana para más enseñanza bíblica. O suscríbase a nuestra podcast para estar al día con nuestra serie actual.